Claudia es la niña de mar, no es de caída. Así lo tiro.
Bueno,
Mariscal.
Ah, no soy yo el único que lo siente. Entonces, compañeros, así en grandes rasgos, en la primera mitad de la exposición de hoy, se ve o se pudiera ver desde la izquierda la trayectoria de la degeneración del proyecto y del proceso revolucionario socialista en la URSS, su sustitución por el socialismo real, o sea, el Estado total del capital depersonificado, esplendor y miseria de este último, de la sociedad de Estado. Y quisiera otra vez subrayar que, claro, se trata de la tragedia sin precedentes en la historia de la humanidad y, perdóname de decirlo, la estafa de la misma escala. Tomando en cuenta todos los muertos por esta causa y tomando en cuenta los resultados en el interior de lo que pasó. Ahora bien, así a los promediados de 85, la crisis del sistema, relacionado tanto con el agotamiento del modelo de la industrialización extensiva, como con la crisis global de las estructuras industrialistas y estatistas, adquirió en el país del Estado total un carácter también total y puso al orden del día la revolución política, revolución antitotalitaria, antiestadista y democrática. Y otra vez, dentro de la batalla de las alternativas, como eso pasa en cualquier crisis estructural, se perfiló la tendencia socialista. De palabras de la renovación del socialismo, de hecho del avance hacia las relaciones socialistas, teniendo como punto de arranque la crisis del sistema estadista. En 2 o 3 años resultó claro que el eje, el lema central de esta tendencia en nuestro país será inversa a la ecuación de los años 20 y 30. O sea, menos Estado, más socialismo. O lo que quiere decir lo mismo, más democracia, más socialismo. Más socialismo equivale a menos Estado y más democracia. Sin embargo, ni entenderlo, ni mucho menos realizar este consigno, esta inserción en práctica, resultó fácil y no lo es mucho menos hoy día. ¿Qué es lo que pasó con esta consigna, con este, para decirlo así, el tercer proyecto, o el cuarto proyecto socialista en lo que va del siglo? Primero de la Revolución de Octubre, segundo de Lenin de 22-23, tercero que comenzó a perfilarse con la época de Khrushchev, y el cuarto aquella gorbachoviana. Porque quisiera subrayarlo, yo creo que Gorbachev de veras es el partidario sincero y franco de la vuelta al leninismo, de la realización 70 años después, para decirlo así, del proyecto socialista. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿De qué se trata, o más bien de qué se trataba? Ya que los acontecimientos de la última semana transforman la crisis, la lenta agonía del proceso en algo cualitativamente distinto desde cualquier criterio. En los manuales de la historia, la época de perestroika va a tener las fechas bastante fijas. Primavera de 85, agosto de 91. Desde ahora en adelante se da otro proceso, aunque siempre estamos en el periodo de la transición. En fin de cuentas, se trata de dos cosas principales. Primero, de resumir la historia del proceso y contestar a tres preguntas esenciales. Primero, ¿a qué se debe esta vez el fracaso porque ya se puede hablar del fracaso, del proyecto original, más democracia, más socialismo. ¿Cuáles son los procesos, las tendencias reales, no los que fueron planeados por Gorbachev, sino reales, desencadenados por la crisis del sistema estadista y por la crisis de la del primer proyecto de la transición, desencadenados por la misma implementación del proyecto inicial? Y tercero, ¿cuáles son los resultados sociopolíticos e históricos del proceso y sus perspectivas inmediatas, visto el día 24 de agosto de 1991? Primero, el rumbo de los acontecimientos, así, de modo muy resumido. Pues, bien, yo creo que se puede hablar de tres o cuatro etapas principales del proceso. Primero, la curva ascendiente del proceso, el avance lineal y generalizado a lo amplio y a lo profundo, fue la época de la elaboración del proyecto integral. Duró desde primavera de 85 hasta otoño de 87, coincidió con la revolución desde arriba para masas, sino por masas, y como punto culminante fue esta gran euforia del verano y otoño de 87, que, de modo autocrítico puede decirlo, cuya expresión fue mi propia conferencia en la Escuela de Cuadros del Frente Sandinista en septiembre de 87, que después fue transformada en la entrevista por Marta Harnecker y, con tres años de retraso, o dos y medio, después fue editada aquí por Chalaparte. La euforia de agosto, septiembre, comienzos de octubre de 87, de veras fue muy generalizado. Me recuerdo toda la euforia de la persona más escéptica en este momento de los que yo conocí, que fue Gabriel García Márquez, después de su charla con Gorbachev. Es que fue absolutamente entusiasmado por el proyecto, por el trato, y así por estilo, aunque aquí fue la cierta diferencia respecto a nosotros. Me dijo que mira, el problema es que vosotros están desafiando no los sistemas políticos. No sé si vosotros se dan cuenta que están desafiando la cultura del estancamiento. Y desafiar a cultura es una cosa sumamente difícil, más difícil de lo que vosotros piensan. Van a tener las horas difíciles. Pero eso en cuanto a la implementación. En cuanto al proyecto mismo, apoyo total. No es que no fue dramático o sin lucha incluso esta primera fase. Primero hubo que desbrozar el camino, marginalizando a la mayor parte de los viejos brezhnevistas de Biro Político. La ayuda de KGB parece que resultó decisiva. Después, no fue fácil de desbrozar el camino ideológico, porque, si vosotros se acuerdan, primero, el primer acento no fue en la desestatización de la sociedad, sino muy al contrario, de fortalecer el papel del Estado, de quitar a la gente ineficaz del Estado, acabar con la blandenguería con otras cositas, o siempre el progreso técnico acelerado, la primera consigna, aceleración, en base de mayor y lo principal, más eficiente acción del Estado en político, en económico, las grandes inversiones nuevas en la industria pesada en punta, y así por estilo. Solo dentro de un año, la dirección, o más bien Gorbachev y su equipo más cercano, se daban cuenta de que eso, lo de aceleración en lo económico, es imposible sin los cambios más profundos en todas las estructuras de la sociedad. Entonces, perestroika, la reestructuración, viene al relevo de la aceleración, después viene lo de Chernóbil, después vienen otras cositas, y solo en el final de 86 aparece la consigna de la democratización, entendido como la activización del factor humano. Noviembre de 86, primeros brotes de glasnost, que poco a poco se transforma en la libertad de la palabra y de la información dentro del proyecto socialista. En 87 ya la palabra democratización por el pleno de enero se estampla como la clave de todo el proceso, ya no ni aceleración ni la reestructuración, sino la democratización y la reforma radical económica. Proclamado primero y después esbozado por la reforma económica, ley de empresas de agosto de 87. De todos modos, para esta época, la situación resultaba clara. La sociedad ha comenzado su movimiento hacia el socialismo leninista, moviendo por varios caminos, económico, político, informativo, psicológico, acabando con las mentiras, acabando con las falacias, y bien ya se perfilaba este, para el momento no como la consigna, sino en la práctica, que más democracia equivale a lo de menos Estado, más sociedad civil. Pues en aquel entonces, como he dicho, ya la situación fue de euforia general, del progreso lineal, y este momento se acaba más o menos en el famoso pleno de octubre de 87, cuando por la primera vez la oposición proviene no desde los partidarios del viejo régimen, la vieja del sistema brezhneviano, sino de uno de los abanderados de perestroika. Yo entiendo los sentimientos de la mayoría respecto a Yeltsin, pero quisiera recordarlo, que en los años 86-87 fue de veras el paladín, un caballero de la perestroika, de la opción socialista, y según todas las encuestas de esta época, Yeltsin lo han catalogueado como el neo-leninista y no como el liberal. ¿Por qué? Porque su batalla de la caballa fue un doble: acelerar el proceso y la lucha despiadada, ¿sí?, contra los privilegios, contra el aparato burocrático, etc. Con lo que él había conquistado el gran apoyo de la población en este momento. Entonces esto, lo de intervención de Yeltsin en el pleno de octubre, su destitución, el fuerte rechazo de esta destitución y de su dimisión por parte de las masas, todo eso octubre y noviembre de 87, que comienza la segunda etapa, que vamos a darle el nombre convencional de la racha de tormentos, pero siempre desde el proceso de avance, desde la curva ascendiente, pero ya con muchos nubarrones por todo lado. Entonces van siguiendo los procesos de las mini crisis políticas, varios intentos de la derecha conservadora, estatista, de pasar a la contraofensiva. En 88, por un lado, por otro lado, la activización de las masas. Es en la primavera de 88 que las masas comienzan a participar con los grandes mítines en torno de la elección de los diputados para 19ª conferencia del partido, que sin duda alguna fue el acontecimiento central de aquella etapa. Entonces, las crisis políticas, mini crisis, tomando en cuenta que ahora en estos días hemos visto lo que es el crisis real, la activización de las masas, el proceso desde arriba poco a poco cede lugar al proceso mixto, el progreso de la democratización política, que llega a su culminación con la conferencia, 19ª conferencia del partido, primeros debates reales televisados por todo el país, primera vez que la gente dice no al secretario general, primera vez que aparece lo que antes fuera un escándalo enorme, el voto dividido en la conferencia. Yo creo que vosotros saben que desde el año 30 hasta 88 nuestro país no sabía lo que es el voto dividido. Todos los votos fueron de 100%. Entonces, todo este proceso, después la reforma electoral, la eliminación de las elecciones adámicas, nuevas elecciones pluralistas y la nueva campaña electoral hacia el año 89, todo eso marcaba el progreso del proceso. Siempre la consigna fue: no hay alternativa a perestroika, y una fuerza tras otra de los conservadores fuera marginalizada o eliminada bajo esa consigna. En este momento, de veras, no se veía, incluso en esta segunda fase hasta ese momento, no se veía ninguna alternativa al desarrollo de los procesos y estructuras hacia el socialismo. Pero ya en esta fase han aparecido dos factores que después comenzaron a jugar la importancia cada vez mayor y esencialmente negativa. Por un lado, se trata del proceso nacional. Es que el primer problema que se creó en torno de eso en diciembre de 86 en Kazajstán no tuvo repercusiones mayores. Pudiera ser considerado como un episodio más o menos casual. Pero ya al fin de 87 aparece el primer brote, que todavía no fue el brote de la sublevación nacional contra el centralismo, sino el choque étnico entre armenios y los turcos, los azeríes, que primero tiene el carácter político, pero después del genocidio de 88 en Sumgayit, se transformó en un carácter, en un factor estructural y con las consecuencias cada vez mayores, porque poco a poco se crea un foco tras otro. En 88 viene el turno de repúblicas bálticas, en 89 de Ucrania y de Asia Central. El problema nacional aparece por todos lados y, como ya he dicho, siendo absolutamente inesperado por la dirección gorbachoviana del proceso. Porque ¿cuál fue la lógica de Gorbachev? Fue la lógica racional. O sea, primero reforma económica, al lado reforma política, en base de la sociedad renovada vamos a resolver lo que nos queda de los problemas nacionales. Con todo fue la lógica racional y iluminista. No se preguntaba si las masas, una vez que van a saber que hay democracia, no van a pensar en otro horario. No han pensado que tal vez para las masas lo nacional va a resultar más importante que lo social y hasta que lo democrático. Mientras tanto, así ha pasado. Por ejemplo, yo fui el testigo de eso en Estonia. El movimiento de Frente Nacional se creó en base del problema ecológico de no realizar la socavación de los fosfatos en Estonia del Norte, lo que hubiera traído el desastre ecológico en esta zona. Después se transformó en el movimiento social de resolver a través del esfuerzo general del pueblo los problemas sociales, siempre con cierta participación de la población rusa. Después en el movimiento en favor de la democracia, siempre en eso. Pero pasaron varios meses y por la presión desde abajo, desde las masas mismas, este movimiento se transforma en el movimiento antes que nada nacionalista, nacional, nacionalista, separatista. Más o menos estas fueron las trayectorias de otros movimientos de aquella época. O sea que el año 88 el problema nacional se irrumpe por todos lados, haciendo algo como una, según unos, impulso más para perestroika, según otros, como el primer estorbo estructural de eso, porque la atención, las fuerzas se fueron desviados desde causa central, democratización, reforma económica, hacia algo que en aquel entonces se veía como la deviación y nada más. Pero simultáneamente a eso ha aparecido otro estorbo y otro peligro estructural. Es que desde 88 comienza la crisis económica. La crisis dentro de la crisis, dentro de la crisis estructural general de la sociedad soviética, por la falta de las reservas, motivos, etcétera, del desarrollo extensivo, han aparecido los elementos de la crisis coyuntural, de la crisis del desabastecimiento, de la crisis financiera, de la crisis en lo comercio y así por estilo. Bien, ese tiene su propio mecanismo, pero sin entrar en los detalles, el mecanismo fue este. No se pudo, como ha aparecido después, no se pudo de reformar el sistema por pedazos. No se pudo dar los derechos nuevos a las empresas sin tener el mercado, sin eliminar el monopolio de las empresas, no se pudo darles la libertad financiera sin transformar el mercado en el regulador principal de la economía y así por estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dos veces las empresas han torpedeado la situación financiera. Primero, en 86 y 87, echando enormes sumas de dinero a la nueva inversión que no daba, que todavía no ha producido nada, fue dispersado entre 1,000 o 25,000 de empresas, pero que ya ha aparecido en forma del salario de los obreros, etcétera, en el mercado de mercancías. Después, dentro de la ley de empresa, el dinero que antes tuviera cada empresa, pero que no pudo transformarlo en cash, o como se dice en castellano. Bien, este dinero, según la reforma, ahora la empresa pudo hacer con esto lo que le daba gana. De ahí el aumento vertical de los salarios, otra clase de las inversiones, otra vez aparecen nuevas sumas de dinero en el mercado, todo muy bien, pero el problema es que la producción de las mercancías no crece, por lo menos no crece como tuviera que crecer. El ritmo de crecimiento de salarios y el ritmo de la aparición de nueva y nueva moneda, dinero fresco en el mercado, devanza terriblemente el crecimiento de la producción. Además, la caída del gasto social en los años 70 y primera mitad de 80 también tuvo que ser compensado. Y vienen nuevo dinero ya invertido en aumentar las pensiones, ¿sí? En nuevos gastos en salud, en nuevos gastos en enseñanza, etc. Muy bien todo eso. Pero el problema es que detrás de este dinero no había mercancías. ¿Cómo resolver el problema? Por la emisión. Entonces ya en la primavera de 88 se realizó una enorme emisión de los billetes nuevos. Y seis meses después, casi como que se trataría de la gestación sí humana, estos dineros han engendrado el fenómeno. Yo salí a México, yo creo fue el día 22 de octubre, yo regresé a la Unión Soviética el 10 de noviembre, entre estas fechas se produjo el primer ciclo del desabastecimiento. Los primeros grupos de las mercancías se han desaparecido de las escaparates. Ha comenzado la inflación socialista. Yo no sé, ¿vosotros saben lo que es la inflación socialista o no? Cuando la inflación capitalista, ¿cuál es su expresión más nítida? ¿Eh?
Que los salarios suben más.
No, pero hay precios, sí, precios suben. Esa es la inflación capitalista, ¿sí? Sí, el poder adquisitivo se reduce. Pero el poder adquisitivo se reduce en ambos casos. Pero en caso capitalista, a través de la subida de precios, en los socialistas, como los precios son fijos, el mecanismo es otro. Desaparecen las mercancías. Sí. Esa es la inflación socialista o la crisis del desabastecimiento, lo que es igual. Ese después un poco. Sí. Entonces, con eso, la situación económica de la mayoría, desde aquel entonces, ya no se mejora. Ya pasaron tres años y medio y no hay mejoramiento. Y la nueva actividad de las masas, que tiene su punto de arranque en el año 88, comienza poco a poco a volverse contra el Estado reformador. 3 años y medio y nada más que la democracia y glasnost. La libertad no se come. Y otras cosas de estilo aparecen dentro de la conciencia popular, pero siempre acompañado con la seguridad de que estos sí tienen que comer. Sistema de privilegios sigue en pie. Entonces se trata del desabastecimiento para las masas con los privilegios de los pudientes. Ahí aparecen otra vez, comienzan a subir y después suben de flecha los elementos de la conciencia que vamos a darle el nombre de popular, antipoder. El poder es de ellos, masas activizados, pero no para ayudar al proceso, no para ayudar al gobierno que realiza eso, sino contra este poder, a pesar de todas sus buenas intenciones. Comienza la carrera contra el reloj y Gorbachev no se da cuenta de eso. Él siempre está creyendo que el tiempo es el aliado. En esto, claro que Yeltsin resultó a tener toda razón en su intervención de 87, donde la idea principal fue esa, que el tiempo no es nuestro aliado, que hay que acelerar el proceso e integrarlo. Con todo eso, como he dicho, la reforma política sigue, se dan las elecciones, con las elecciones la nueva politización enorme de las masas, manifestaciones de las masas en la calle, pero quisiera decirlo, todavía en 89, comienzos de 89, el estado de ánimo de los manifestantes está muy lejos de ser antisocialista o algo por estilo. ¿Cuáles fueron las cosas de la manifestación, de lo que se dice? No fueron muy leales hacia el poder, pero las expresiones fueron siendo, pues, hoy día vamos a tomar otra vez Zimni, el Palacio de Invierno. Pues, daremos otra revolución. Las consignas, el pueblo unido, incluso en castellano, jamás será vencido. Todo la, ¿cómo decirlo?, el ambiente no tiene nada que ver con antisocialismo, pero tampoco tiene que ver algo con el apoyo a este poder. Comienza cierta distancia, como se dice, la distancia entre el estado de ánimo antiburocrático y antipoder y el poder mismo. Y en esta situación, los maniobras del poder, por ejemplo, para denigrar a Yeltsin, para atacarlo otra vez, etc., siempre tiene el mismo resultado. Cualquier persona atacada por Estado adquiere otro exceso de la popularidad. Cualquier abrazo por parte del Estado es el beso de la muerte. Este claso de la conciencia y del dinamismo de la psicología y de masas ya se perfila al fin de este periodo con toda claridad. Y el resultado de las primeras elecciones semilibres, siempre con un solo partido, con el sistema unipartidista pero con el pluralismo de diputados, da el resultado doble. Por un lado, y de eso se dice con mucho regocijo, el número de los miembros del Partido Comunista en el Parlamento ruso, en el Parlamento Soviético, crece desde 65 hasta 83. Y la prensa venal, yo no tengo otra palabra para eso, y mentiroso, siempre dice, mira, esta es la prueba cómo está en avance, en flecha, la autoridad del Partido Comunista. Pero nada de eso. ¿A qué se debe el aumento? A que fue abolido un sistema de trilladero. Mujer de esta edad, con tantos niños, con esos ojos. Esta vez fue el pueblo mismo de escoger sus candidatos. Y claro que el pueblo ha votado para los más activos, y estos todos fueron miembros del partido. Pero el voto para ellos no fue porque ellos fueron miembros del partido, sino porque fueron la gente políticamente activa. Y en muchos casos, a pesar de que fueran los miembros del partido. Al contrario, en cuanto al aparato del partido, este fue tratado en Moscú, en Leningrado, en Sverdlovsk, en varios centros más, y el primer Congreso de los Diputados, por un lado, ha visto otra vez otro salto en adelante de Glasnost, ya la discusión abierta anti-gorbacheviana en el Congreso. Por otro, la formación de los primeros grupos de la oposición al gobierno, pero no a la perestroika, sino reclamando acelerar el paso y dar traste, o como se dice eso, con la ala conservadora de los que pensaron que ya se hizo bastante y ahora hay que parar porque después ya vamos a subir la escaladora desde la cual no hay salida. Y muchos, yo creo, hoy día dicen que tuvieron razón en aquel entonces. El problema es que parar ya resultaba imposible. Hubo que ir o atrás o adelante. Pero lo que fue absolutamente imposible en la situación cuando las viejas estructuras poco a poco dejaron a existir y las nuevas todavía no aparecieron como sistema, lo más caótico y lo más impensable fuera de parar. Entonces, así, desde mayo-junio, creo yo, de 89, el proceso entra en su tercera.